días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Emili Cortabitarte. Saludamos a la gente que nos escuche desde Radio Almaina en Granada, a quien nos escuche también desde Radio Mistelera por la zona de Denia, y a quien nos escuche a través de las redes sociales en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento. Un día más, una vez más, os pedimos, os solicitamos a todos y a todas las que escucháis en Radio Clara que os suscribáis a Radio Clara, que apoyéis económicamente la continuidad de Radio Clara. En el margen de la derecha de la web de Radio Clara, radioclara.org, podréis encontrar las maneras de colaborar, de ayudar a Radio Clara, desde la suscripción hasta la donación puntual. Gracias a quienes ya lo habéis hecho y a quienes lleváis tiempo haciéndolo, y gracias también a las que estáis pensándolo y acabáis de decidiros pues hace un ratito.
Sale la chica esta. Siempre nos ven riendo a primera hora.
Manolo. Sí, sí, porque te
da risa. Hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo.
¿Puedes explicar el por qué te rías?
Pues me río porque hay una buena mujer, que es una cosa pregrabada, pero es una voz de mujer, que nos, bueno, que nos advierte de que nos están grabando, uh-huh, antes de que empecemos el programa. Uh-huh. Pues nos reímos.
Pues vale. Pues una vez que nos hemos dado cuenta que nos están grabando, y nosotros además lo hacemos adrede, vamos con el programa. Uh-huh. Vamos a hablar de un tema que está siendo polémica desde hace algún tiempo en medios de comunicación. Aquí en Radio Clara han hablado bastante de ello. Y nos parece bien que se hable muchas veces, a ver si al final logramos aclarar qué es eso de las macrogranjas, en qué perjudican o benefician, si es que benefician a alguien, en qué consisten, qué aportan, qué daños hacen al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pues tuya es la palabra, compañero Emili.
Bueno, pues bien. Vamos a empezar por el principio, si os parece.
Normalmente por el principio se empieza casi siempre.
Sí, a lo mejor ya habéis empezado en otras ocasiones por el principio, pero no está mal que lo recordemos.
Vamos allá.
Es decir, esta discusión, debate, etcétera, que va a ir al Congreso, etcétera, que están en todos los medios, se inicia supuestamente a partir de unas declaraciones que el ministro de Consumo, el señor Garzón, hace para un periódico que generalmente no es leído por este tipo de gente. El periódico es ni más ni menos que The Guardian, que es un periódico británico que para mucha de la gente que luego ha salido a protestar sería un periódico de izquierdas,
¿eh? Sí.
Para mí no sería un periódico de izquierda, pero evidentemente dentro de lo que se mueve en Inglaterra, en Gran Bretaña, pues es un periódico magnífico, ¿eh? Vale. Genial. Bueno, ahí existen unas declaraciones que luego son recogidas, en primer lugar, por un portal informativo que le debe unos cuantos favores a la industria cárnica, y que decide traducir como le da la gana y recortar bueno, lo que puede y lo que le parece oportuno. Y a continuación viene el borbotón de declaraciones políticas al respecto, ¿no? Que empiezan fundamentalmente por el PP, pero que tienen unas determinadas localizaciones y que es... Dime.
Como vas a pasar a todo eso, vamos a aclarar que la entrevista se hace el 14 de diciembre,
Sí.
No están convocadas aún elecciones en Castilla y León.
Sí.
Cuando se hace la entrevista. Se publica el 26 de diciembre. Uh-huh. Y el famoso portal al que tú te refieres la entresaca, la traduce, la manipula, la hace a su manera el día 3 de enero. Para que veamos un poco la cronología. Es decir, la entrevista que hace Garzón la hace el 14 de diciembre. Por lo tanto, no hay nada pensado, ni se sabe que va a haber elecciones en Castilla. Se publica más tarde. Y otra cosa a destacar de la entrevista, y ahora vuelves, ya solo quería aclarar esto, es que el periodista no le da ni la menor importancia porque no lleva esa frase a titulares, ni la subraya, ni la pone en negrita, ni la destaca, ni nada, sino que es una frase que además no es la que traduce el famoso portal. Vale, hasta por ahí ibas.
Efectivamente.
Por ahí ibas.
No, bueno, es importante, yo creo que está muy bien la apreciación que has hecho. O sea, es importante ver esa cronología para ver que una cosa que hubiera pasado sin pena ni gloria, entre otras cosas, porque como yo he dicho antes, no es el periódico de cabecera a nivel extranjero, si es que leen periódicos de otro país, que seguramente que algunos sí, pero deben leer otras cosas.
Sí.
Y eso, y cómo a partir de unas determinadas circunstancias políticas, pero no solamente de circunstancias, bueno, todas son circunstancias políticas al final, sino que otra de las cosas que quiero resaltar es que quien primero recoge fundamentalmente es el PP, especialmente el PP de Castilla y León, y a continuación siguen en otros territorios donde también intervienen dirigentes del PSOE. Bien, entonces voy a decir una cosa que no sé si se ha dicho en esta radio, pero bueno, si se ha dicho la repetimos y no está mal que la repitamos,
sí.
Es que justamente la Unión Europea tiene señalados 4 territorios en el Estado español como territorios en los cuales en estos momentos se estarían infringiendo la normativa de la Unión Europea con respecto a el tema directa o indirectamente relacionado con las macrogranjas, que es el tema de los purines, las emisiones a la atmósfera de determinados gases y tal, motivado por la concentración de animales en reducidos espacios. ¿Cuáles son estos 4 territorios? Y luego fijaros quién ha hecho las declaraciones. Son Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia, que de momento, que yo sepa, no se han pronunciado mucho. A lo mejor porque ya tienen las elecciones hechas, ya las ganaron quien las tenía que ganar, bueno, quien las ganó, y por tanto, pues ahora mismo es una cosa que les rebota, ¿eh? Pero fijaros que coincide.
Sí, Greenpeace, por ejemplo, coloca también a Cataluña entre los territorios con más macrogranjas.
El tema de Cataluña es que es más antiguo.
Vale, si viene detrás,
más antiguo,
sí,
pero sí,
razón.
Estaría ahí. Últimamente Cataluña está exportando macrogranjas, que de eso también podemos hablar luego.
Vale, sigue. Sí, vale.
Entonces, pues parece una casualidad. Es decir, ¿quién es y habría una tercera cosa interesante antes de empezar a hablar de lo que son las macrogranjas. También interesante que es que el PP justamente está borrando tweets que hizo hace 2 y 3 años en apoyo a agrupaciones y demás que criticaban determinadas macrogranjas, ¿no? En momentos también de, mire usted el oportunismo, ¿no? Elecciones municipales que se producían en esos territorios o en esos emplazamientos y donde en ese momento era importante, pues arrastrar un determinado voto. Y en ese momento sí que para el PP existía la apreciación de la macrogranja que ahora no existe. Entonces, si no tienes apreciación sobre eso, ninguna sobre esto,
no.
Dichas estas cosas,
sí.
Vamos a entrar en el tema de las macrogranjas, que no existen en España, como se sabe. Alguien ha hecho tweets contra ellas y ahora hace tweets en el sentido de que no existen. Es una cosa muy muy propia, ¿no? Es decir, la realidad.
La
es
definición lo reconocen hasta también eso los ecologistas, que con el concepto macrogranjas no está definido, pero que es lo mismo llamarlo macrogranjas que ganadería industrial, que grupos
masiva,
enormes, eso.
Claro.
Que
claro,
lo de menos es la palabra.
Es también muy interesante que cuando alguien hace una definición de que las macrogranjas no existen en España, pero que sí existen en China, bueno, olvida, por ejemplo, a Brasil, ¿no? Pero claro, Brasil ahora no interesa, porque vamos, lo que hay ahora mismo en el gobierno en Brasil, pues mola cantidubi para hablar de ellos, ¿no? O existen otros países de Latinoamérica que tampoco interesa nombrar, o evidentemente, pues existe lo que existe aquí, ¿no? Lo que... De hecho, no existen las macrogranjas y hay una gente que ha montado una coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, ¿eh? Que es una gente de mal vivir, como os podéis imaginar, que es una gente que lo hace por ideología filocomunista o anarquista o alguna cosa por el estilo, ¿no? Porque los problemas no existen. No existen. Entonces, vamos a ver si existen o no existen los problemas. Vamos a ver. Por ejemplo, en Castilla y León hay 387 municipios, se dice pronto, 387 municipios en los que consta que sus acuíferos están contaminados con nitratos derivados de la ganadería industrial.
Los purines.
Los famosos purines. 387 municipios, es decir, casi 400. Pero no existe problema. Aquí el tema es si tú tienes derecho o libertad para comerte un chuletón o no.
Al punto.
¿Vale? Sí. Al punto. Voy a dar otro dato más. En los últimos 10 años, en este país que se llama España, en el cual no existen las macrogranjas, se han creado un 35% más de macroinstalaciones, vamos a llamarles así, instalaciones de más de 100 cabezas, de 200, de 300 y de 400 y de 500, se ha aumentado el 35%. Es decir, se ha multiplicado, o sea, se ha creado una más cada tres, En cambio, las granjas familiares con menos de esas cabezas, menos de 50, tal, han disminuido en un 30%. Pero no hay problema en España, es decir, no tenemos ningún problema. Estamos haciendo una ganadería estabulada de lo más coherente, sin ningún problema. Entonces, he rescatado en la prensa, seguramente que si más gente la lee y tal, prensa que intenta ser ciertamente crítica o que intenta averiguar cuando se dicen estas cosas qué es lo que pasa o dónde pasa, pues cosas como, por ejemplo, existe un pueblo de Cuenca que se llama Balsa de Bes, en el cual en 2006 le llegó una granja de 100.000 cabezas, no sé si eso es macrogranja, 100.000 cabezas, yo sí. Creo que podríamos decir que sí, ¿no? Que ya 100.000 cabezas humanas en ciudad sería una ciudad importante en España, sería una ciudad respetable, de un nivel, de las más pobladas, de las 50 o más probadas. Bueno, pues 100.000 cabezas de ganado, que no es una macrogranja, llegó a un pueblo que tenía 227 habitantes y que ahora tiene 129.
Se han largado, vamos.
Se han largado, se han largado. Lo mismo ha pasado, no tengo los datos exactos, pero lo mismo ha pasado en un pueblo que se llama, no sé si lleva acento, creo que no, Cancarix en Albacete, o Castillejar en Granada, donde la población ha disminuido en un 20%, pero la macrogranja, o esa cosa que no se llama macrogranja, tiene 60 empleados que no viven en la localidad, la mayoría de ellos, pero han expulsado a otra gente que se ha ido a vivir a otros lados porque se les expulsa precisamente por todo ese tema de los purines. Y vamos con el caso más espectacular que yo he encontrado de las cosas que he ido leyendo. La provincia de Segovia tiene 150.000 habitantes en total.
La provincia entera.
Y la provincia tiene 150.000 habitantes aproximadamente. A lo mejor son 148.000 o son 152.000, pero vamos. Y hay en ese mismo territorio conviven con 1.200.000 cerdos. Pero no hay problema. lo normal, es decir, una población de 150.000 habitantes necesita 1.200.000 cerdos para alimentarse, lo suyo, ¿no? Es lo propio.
Sí.
Podría decir otro tanto de la localidad de Sona en Lleida, sede de Bonaria, esa espectacular empresa que pone por ahí tiendas de carne a precio barato y cosas por el estilo, ¿no? Podríamos decir lo mismo, y que además ahora mismo está en intención de montar algo parecido y mucho más grande, o bien en fíjate tú qué casualidad, o bien en Aragón, o bien en Castilla-La Mancha, que le va muy bien como plataforma, cerquita de un espacio por el cual pase una autopista, y por tanto a partir de aquí. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en serio? ¿De qué estamos hablando, no? Estamos hablando de gran consumo de agua, estamos hablando de contaminación de los acuíferos, estamos hablando de emisión de gases de efecto invernadero, estamos hablando de bienestar animal, que es una cosa que se nos suele olvidar, es decir, las condiciones en las que están esos animales, las condiciones en las que se los mata, ese tipo de carne con estrés, que parece ser que es un tema que no interesa debatir en este tipo de círculos. Estamos hablando de ganaderías industriales, es decir, cuando todos estos políticos salen a defender a sus ganaderos, luego supongo que habréis visto, al menos en determinados medios, que han aparecido otros ganaderos diciendo no, no, es que nosotros estamos de acuerdo, es que lo que creemos es que tiene que haber, en todo caso, en la gran ganadería, una ganadería extensiva, ¿no? Es decir, que paste en el campo, que tal, que la podamos cuidar de esta determinada manera, que nos ayude para otro tipo de cosas, etcétera. Bueno, todo esto, hay ganaderos que también opinan esto,
sí,
hay
sí,
bastantes,
sí.
No son las grandes patronales,
sí,
evidentemente, que suelen estar subvencionadas por las grandes empresas cárnicas. Y hay otro tema del cual tampoco he visto ningún debate, que es la precariedad laboral de la gente que trabaja en estos centros. Es decir, prácticamente ninguno de estos centros, de estas, vamos a no llamarles macrogranjas, de estas no llamadas macrogranjas, casi ninguno de los trabajadores y trabajadoras que están en los mataderos que dependen de esta, o a los cuales van fundamentalmente estas macrogranjas, tiene unas condiciones laborales normales. Es decir, prácticamente todo el trabajo es precario, no hay representación sindical, casualidad, porque están en el campo, seguramente, ¿no? Según ellos. Y además, por si alguien se ha olvidado, fueron objeto de los primeros contagios COVID de una manera voluminosa con respecto a otros puestos de trabajo, a otros sitios, a otros trabajadores y trabajadoras de otros sectores y tal, cosa de la cual tampoco se acuerda nadie ahora cuando saca el famoso debate. Aquí el debate parece que queda relativizado a si podemos comer lo que podemos comer, y cuando queramos, es decir, carne todos los días y a las tres comidas si hace falta, bueno, y qué calidad. Entonces, bueno, se ha juntado, ¿no?, un componente un poco como tú decías, que son entrevista a un ministro comunista que además pretende ser ministro de consumo. Tamaña contradicción, ¿no? Ya de entrada. Bueno, ayer o antes de ayer leía un presidente de estos cachondos que tiene el PSOE por ahí repartidos, que decía, es que este hombre no va a poder comer un chuletón en no sé cuánto tiempo, porque claro, allí donde vaya le van a decir, dices, pero bueno, nivelazo, ¿no?
Nivelazo. Sí, nivelazo.
Segundo, el componente que tú decías, elecciones en Castilla y León, encuestas que salen de aquella manera, no sé qué, por tanto yo voy ahí a defender lo que tengo que defender. Y evidentemente no voy a defender a los ganaderos en su conjunto, sino que voy a defender a determinada gente que está bueno, en determinada situación, ¿no? Y por último, modelo de vida saludable, ¿eh? Es decir, el señor presidente del gobierno, que parece que no tiene ganas de defender a su ministro, ni que tiene ganas de entrar en esta pelea, probablemente porque le va mucho en esas elecciones y en esos territorios, ¿no?
Ese será el problema, sí.
Vamos, tiene por ahí vídeos grabados en YouTube que podéis entrar, en los cuales, además él está hecho un figurín, ¿no? En los cuales defiende, pues eso, un consumo responsable de la carne, que eso además es que parece mentira, que no aparece. Yo no lo veo prácticamente en ninguno de los debates, a no ser por determinada gente, una gente muy minoritaria. Es decir, eso desde organizaciones médicas, cardiovasculares, etcétera, todo este tema está más que hablado, más que tratado. Eso no significa que no se pueda consumir carne, pero que hay que consumir carne de manera responsable. Segundo, que hay que consumir una carne que esté en determinadas condiciones, que llegue de una determinada manera, donde los animales hayan sido tratados de una determinada forma, etcétera. Y entonces ahí estamos, ahora de golpe y porrazo, todos los que hacen, o sea, los coches pueden ser verdes, ¿vale? Coches sí, y otras muchas más cosas son verdes. Ahora, la carne no tiene, ¿desde cuándo la carne es verde? No, la carne tiene que ser roja o muy blanquita en el caso de la carne de cerdo, ¿no? Entonces ya nos olvidamos de que lo que tenemos que consumir tiene que llegar en unas determinadas condiciones. Y yo creo que eso es lo que estaba realmente recalcando el ministro Garzón. Creo que eso es sobre lo que nadie tiene ganas de hablar, no hay ningún interés en hablar de esto y replantearse este tipo de cosas. Y bueno, y entonces estamos hablando del chocolate del loro otra vez. Es decir, otra vez vuelve a ser COVID frente a libertad de tomarse cervecitas, y ahora es consumo responsable de carne, producción responsable de carne, frente a yo me como un chuletón cuando me da la gana, ¿no? Bueno, pues nada, pues este es el país en el que vivimos.
Bueno, eso es lo que nos querías contar. Muy bien, es decir, que hemos insistido en datos. Curiosamente, has dado los datos de los lugares o de las regiones donde más macrogranjas hay: Aragón, Castilla-León, claro. Castilla-La Mancha, y ahí hemos visto también a sus representantes políticos. Y sobre todo, la vergüenza para mí más importante ha sido la de las BAN. Desde Aragón, que tiene, que si ves el mapa, que muchos lo pueden ver, de la cantidad de granjas de producción industrial o macrogranjas existen. Aragón, hay pueblos en los que no. Me decía un amigo que veraneaba en un pueblo de Teruel que ya no puede ir por allí, porque aparte de que los acuíferos y el agua ya está contaminada, es decir, es irrespirable el aire porque huele a lo que huele, las cercanías de la macrogranja, y que la zona está, bueno, llena de. Aragón es uno de los lugares donde más hay. Decías que en Cataluña el tema viene de más antiguo, porque Cataluña empezó antes con las macrogranjas y está tomando determinadas medidas ya en muchas localidades para atajar el problema y poner freno, pero es una de las zonas en las que la producción, sobre todo de porcino, es más importante aún, ¿eh?
Sí.
Porque España es uno de los países.
Bueno, a ver, es decir, la gente que se dedica a esto en aspecto macro, ¿no? Que son estas grandes productoras por un lado, y por otro lado son determinadas grandes superficies a las cuales les interesa poder ofrecer esto.
Sí, sí,
Pues aquí llevan mucho tiempo actuando, ¿no? Y bueno, pues los ganaderos y las ganaderas de Cataluña saben lo que significa eso, ¿no? Saben porque han pasado por todas las etapas. Quiero decir, aquí la primera etapa era la oferta de determinadas empresas de piensos y de determinadas empresas de supermercados por hacer una ampliación, porque nosotros os facilitamos determinadas cosas, ¿no? Los productos, la alimentación de los animales más baratas, etcétera. Mucha gente entró en eso, es decir, muchos granjeros y granjeras entraron en eso hace bastantes años pensando que eso era
la salvación, sí, que era su salida.
La salvación. ¿No? Luego lo que pasó con eso es que cada vez los precios de lo que tenían que consumir los animales eran más altos y los precios de la carne del animal eran más bajos porque evidentemente habías acabado dándole toda tu producción a una única empresa o a una única
superficie, gran superficie.
Superficie, sí. Etcétera, ¿no? Es decir, entonces, todo eso ha hecho, bueno, es una cosa que si alguien se quiere pasar por aquí, quiere preguntar y tal, pues verá cómo ha ido, ¿no? Lo mismo que el hecho de hacer macrogranjas relacionadas con determinadas empresas cárnicas del sector y tal, que luego se convierten en ellas mismas en distribuidoras, ¿no? El caso de Bonaria, por ejemplo, pues significa lo que significa en las localidades en las que está, significa lo que significa en lo que yo decía a nivel de relaciones laborales, es decir, en Cataluña existe como nombre genérico la expresión carnias en lucha, que es, o sea, sería traducido, serían cárnicas en lucha, que son de los trabajadores y trabajadoras de las cárnicas, de sus condiciones, etcétera. Y luego, evidentemente, se puede hablar con veterinarios y veterinarias, yo conozco alguno y alguna que han tenido que trabajar en esos mataderos y que saben cómo va el tema. Y el tema es muy duro. Y sabéis que ha habido momentos en que se han hecho grabaciones y esas grabaciones luego no se han querido pasar por la prensa. Bueno, que ha habido grupos ecologistas que han entrado en esas granjas y que han grabado y que han entrado en esos mataderos. Y evidentemente los mataderos son mataderos, ¿eh? Yo ahora no estoy ahora tampoco aquí en una posición ultra vegana, entre otras cosas porque a nivel personal no la tengo, ¿no? No digo que sea incorrecta. Pero bueno, todo esto está ahí. Entonces, por eso os decía, es decir, quien ya ha llegado a un punto y empieza a tener determinados problemas porque las administraciones no es que sean muy duras, pero bueno, alguna cosa controlan, alguna multa ponen, alguna cosa intentan que se recupere, pues entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues miro a mi alrededor, porque no solamente vendo en Cataluña, sino que vendo fuera, miro a mi alrededor y veo que hay una macro plataforma que es esa España vaciada a la cual tú le llegas y le dices voy a meter aquí 100.000 cabezas y esto y van a haber 60 trabajadores y bueno, pues yo entiendo que muchos ayuntamientos y muchas diputaciones caigan en esta trampa, ¿no? Porque aparentemente es un maná. Lo que pasa es que he puesto algunos ejemplos. Al final la gente se va.
La gente se va y además claro. No olvidemos la contaminación de los acuíferos, que no se puede utilizar el agua, que no la pueden beber, los gases de efecto invernadero que se producen, el metano y el amoníaco, otro de los gases.
Sí, los nitratos en este caso nefastos que van ahí. Yo creo que el tema se resuelve muy fácilmente, ¿no? Que es cuando esta determinada gente sale, es preguntarle si aceptarían una macrogranja al lado de su casa. Si es que es muy sencillo. Pues mire usted, señor presidente de Aragón, ¿dónde vive usted? Que a lo mejor tiene una segunda residencia. No vamos a decir en Zaragoza, ¿no? Porque a lo mejor allí no cabe. No hay sitio. Pero tiene una segunda residencia, pues nada, ¿qué le parece? Si esto es una maravilla, si no existen además, o sea, le venimos aquí con 100.000 cabezas de ganado y ya está, ese río tan bonito que tiene al lado, ese paisaje tan maravilloso, pues ya está. Es que es muy curioso, ¿no? Sí. Y todo esto va a parar al mismo sitio, es decir, es que además va a parar a los mismos sitios, ¿no? Y en esos mismos sitios son los que tienen que apechugar con el tema y a los que además les sales tú allí con un rollo de que hay un ministro malo que está en contra de los ganaderos. Pero ¿de qué me estás hablando?
Y el papelón del PSOE ha sido de alguna
manera. Claro, el papelón del PSOE.
Algunos ministros, ministras han hecho el tremendo ridículo aquí, ¿no?
Bueno, pero es que es el papelón que hablábamos el otro día. Es decir, no he querido empezar por decir aquello de... ¿Os acordáis que la semana pasada hablé de la reforma laboral y que ahora ha salido hasta un documento de FAES apoyando la reforma laboral? Pues eso. Es decir, el, problema es que no hay valentía para enfrentarse a determinados poderes fácticos, como veremos luego en otros argumentos que voy a sacar hoy. Es decir, vale. Y el tema es que no hay. Es decir, ¿se puede hacer el discurso de queremos hacer a la España más verde que ha existido nunca? Que no será verdad, nunca, porque ha sido mucho más verde en otros momentos. Verde en ese sentido de ecologista, ¿no? Que ellos ya no le llaman ni ecologista para no complicarse la vida. Porque, claro, es muy bueno lo que no existe, lo que no hemos nombrado. Ya verás tú cómo Macroganja va a tardar un poquito en entrar en la RAE, ¿no? Porque, claro, ¿dónde ponemos el espacio? Pero todos sabemos de lo que estábamos hablando,
Está claro.
Estamos hablando de miles de cabezas de ganado puestas juntas en un sitio justamente para alimentarlas de manera que luego sean producto cárnico en el más corto tiempo posible, con todo lo que eso significa.
Está claro. Engordar ganado, es decir, industria de la carne.
Industria, claro,
no ganadería. Claro. No ganadería.
No, es que no tiene nada que ver con la ganadería. No tiene nada que ver con una ganadería normal, respetuosa con su medio ambiente, etcétera. Es decir, no tiene nada que ver. Pero hemos topado con el mundo de los negocios, hemos topado con el mundo de las inversiones de determinada gente y hemos topado con los sectores más recalcitrantes a todos los niveles. Es decir, son sectores que ahora mismo están ganando muchísimo dinero, que lo están ganando a partir del consumo de la gente que tiene menos capacidad de consumo. También, yo sé que esto es duro lo que estoy diciendo y que puede parecer hasta elitista, pero que es así. Y tenemos un problema. Tenemos un problema porque ahí deberían intervenir. Ese debería ser el papel, si alguien cree en el Estado, ese debería ser el papel del Estado. Pero no, estamos dejando ese tema al mercado y al libre comercio y ahí vas, que te pido.
Bien.
Bueno, pues lo sabemos. O sea, yo conozco gente que actúa de veterinario o veterinaria que dura semanas en mataderos.
Porque no aguanta, porque...
Porque no aguanta.
Porque
no,
si
porque
tiene que ser cumplir con su
profesión. Porque le echan, Manolo. Porque en cuanto empieza a echar para atrás piezas de carne, le echan. Así de claro. Y tampoco quiero hacer ahora una cosa de que la gente no consuma carne, de no. Pero que esto está así. Y no hay ganas de entrar. Ninguna gana.
Bien, pues antes o después me imagino que lo pagarán porque la gente ya no aguanta todo lo que le echa. En fin, y lo dejamos aquí, ¿te parece?
Venga. Thank you.
Vamos con otro tema, Villarejo y los atentados de Barcelona y Cambrils. Nos vamos al año 2017. Declaraciones que ha hecho este señor últimamente. Nos lo vas a contar todo. Sitúanos. Vamos por el minuto 30 y bastante del programa, sí. para que tú veas.
Bueno, el tema no, o sea, es mucho más importante lo de las macrogranjas, como os podéis imaginar. El tema no, no, yo he tenido ayer, no, antes de ayer me enteré del tema, a partir de las declaraciones que este señor, bueno, un trocito de las declaraciones que este señor hace en otro caso en el que está implicado, ¿no? El caso Tandem, en el que él viene a decir algo parecido a que se produjo un error de cálculo por parte del director del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, para el que no se haga la idea, es decir, esos señores y señoras que se supone que nos están protegiendo del mal mundial, ¿no?, que nos puede caer encima, el señor San Roldán, pues que él había diseñado una cosita como para vamos a darle un pequeño susto a Cataluña, ¿no?, que andan a ver ahí tonteando con el tema del independentismo y tal, y que eso, vino a decir, se le había escapado de las manos, ¿vale? Bien, genial. Habría que decir, en primer lugar, que este señor tiene la credibilidad que tiene, ¿eh? Pero claro, si este señor tiene la credibilidad que tiene y ha sido comisario estrella...
Con diferentes gobiernos y durante muchos años.
Por diferentes gobiernos, durante una larga etapa, y él ha podido demostrar que ha trabajado también en connivencia con el Centro Nacional de Inteligencia, pues a uno por lo menos se le crea la duda, ¿no? Se le plantea la duda. A lo mejor una parte de los oyentes no se acuerda. ¿De qué duda estamos hablando? Pues estamos hablando de que en el verano de 2017, justamente unos meses antes del referéndum, hubo un atentado en Barcelona y luego otro en Cambrils, en el cual murieron, yo no recuerdo ahora la cantidad de personas, pero bastantes personas, sobre todo en el atentado de las Ramblas. En Cambrils fue más bien la explosión del sitio en el que estaban, en el que una supuesta célula yihadista estaba preparando material para los atentados. Bien. El impulsor de esto, de estos atentados, es un señor que respondía al nombre de Abdelbaki Esati, que era el imán de la iglesia, la congregación musulmana en Ripoll, y que el CNI formalmente ha reconocido que fue confidente policial allá por 2014, o sea, como 3 años antes. Pero resulta que un periodista de raza, que es Carlos Enrique Bayo, que publica en Público, hijo de Bayo, de otro Bayo que los que tenemos más edad nos acordamos de él, de Interview y de otros trabajos periodísticos, ya en 2017 hizo una serie de artículos y presentó una serie de pruebas que no fueron admitidas a trámite, tampoco le llevaron a él a la cárcel, en el cual él venía a decir que este señor estuvo trabajando como confidente hasta el mismo día del atentado.
Confidente de la policía, de la Guardia Civil, sí, o de los servicios secretos, sea.
Supuestamente un infiltrado de los servicios secretos españoles dentro de los movimientos yihadistas en España, que al final resulta que hace un atentado, ¿no?, en el cual mueren varias personas en la Rambla de Barcelona y algunos de sus chavalillos, como sabéis, además, de los que quedaron muy pocos, porque alguno que se escapó también fue abatido por los Mossos de Escuadra de aquella manera que nadie miró, que todo el mundo miró para otro lado. Parecía que no había mucho interés en pillar a nadie de los que estaban metidos. Sí que ha habido, sabéis que ha habido un juicio, ha habido una serie de condenas a gente, pero muy el que facilitó una furgoneta, el que, bueno, en este plan, ¿no? Bien, en su momento, determinados partidos, claro, esto, como os podéis imaginar, en Cataluña, pues tiene una trascendencia, el independentismo catalán también buena parte lo ha utilizado, pero no únicamente el independentismo, es decir, cualquier persona normal ha pensado que estaría bien investigar el tema. Tengo que recordar que este tema no se ha trabajado en el Parlamento español porque votaron en contra PP, Vox, Ciudadanos y el PSOE. Y sé que en estos momentos hay una serie de partidos que son todos los catalanes que están ahí, digamos, todos los catalanes de tendencia más o menos independentista, PDeCAT, Junts, Esquerra y la CUP, pero también está el BNG, Bildu, Més Mallorca, etcétera, que están pidiendo volver a abrir esa investigación y que seguramente que no tendremos la posibilidad de que se vuelva a abrir. Sé qué va. Bueno, no hay votos suficientes y evidentemente estos cuatro que bloquearon vuelven a bloquear, como sabemos. Pero, bueno, es una cosa que parece de película. Es una cosa que la dice un señor que tiene, vuelvo a repetir, tiene muy poca credibilidad, pero para mí San Roldán no tiene mayor credibilidad que este señor, porque bueno, sabemos que se hicieron otras cosas, que hubo una policía política, que se buscaron argumentos de todo tipo para los contrarios políticos, no únicamente los independentistas catalanes, sino otra mucha gente, porque sabemos que en muchos momentos los estados funcionan de esta manera. Y yo lo traía a colación porque me parecía que después del tema de las macrogranjas, que va a estar en no sé cuántos debates, en no sé cuántas temáticas, pues me parecía que un tema de estos, dicho por un policía estrella, pues no estaría mal, ¿no? Que suscitara debate, investigación política, bueno, algún tipo de cosa, ¿no? Simplemente callarle la boca y decirle, no, mire usted, se está usted inventando una cosa, porque ahora venimos aquí los del CNI y vamos a sacar los argumentos. Claro, entonces yo, si eso, pues os recomiendo que volváis a leer los artículos que hizo Carlos Enrique Bayo en público, en los cuales hablaba, por ejemplo, de viajes de este señor que hemos hablado antes a Bélgica, movimientos por toda Europa, etcétera, con una libertad alucinante, bueno, pasaporte español, sin ningún tipo de problema. Alguien que es confidente tuyo durante un tiempo, le dejas totalmente, no te das cuenta que está montando un pirulón de ese tipo con gente joven, en Ripoll, que, bueno, no sé, hay una cantidad de incógnitas ahí como brutales, ¿eh? Yo no voy a decir ni que no, porque no tengo capacidad para entrar en este tema, pero me parece alucinante. Y bueno, lo que me ha sorprendido más en el día de ayer y en el día de hoy es que es un tema que en determinada prensa va cada vez a menos, pero también en prensa que normalmente recoge este tipo de cosas, cada vez a menos, es decir, hay una omertad, una cosa...
Omertad. Eso es lo que estoy pensando yo. Quizás este tema en los medios de comunicación masivos, incluyendo los públicos, es un tema que podía llegar muy lejos y había que levantar muchas alfombras, aparecería mucha porquería y eso no interesa, que al fin y al cabo son espías, contraespías, servicios secretos, el CNI, todo eso es oscuro, las cloacas del Estado. ¿Cómo le vamos a contar esto a los ciudadanos normales que trabajamos así? Si nosotros somos ángeles de la guarda y siempre lo hacemos todo bien y bonito, ¿cómo vamos a decir o partir de una especulación de que este hombre estuvo o que estuvieron trabajando o que conocían a lo de los que preparaban los atentados o que estaban infiltrados en y que hay sospechas de? Todo eso podía llevarnos muy lejos, ¿no? Para como que...
Claro, yo sin ponerme en lo peor, que es lo peor es evidentemente lo que Villarejo ha dicho o ha formulado o ha querido formular, sin ponerme en lo peor.
Bueno, el que ha querido formular, según tú.
El que ha querido formular, pues que lo que ha venido a decir es que de alguna manera al CNI se les fue de las manos este tío y le dijeron, pues monta un pequeño petardito aquí en Cataluña para que estos dejen de hablar de lo que están hablando, ¿no? Y hablen de otra cosa. y que vengamos aquí nosotros como salvadores y pues, van, ¿no? Eso es un poco lo que dice, que se le escapó de las manos, que fue un error de cálculo. No. Entonces eso es muy fuerte, ¿eh? Y, o sea, a lo mejor no tenemos, no hace falta llegar aquí, pero es decir, ¿quién era responsable de este tío en 2014? 3 años antes. Seguro que hay alguien que era responsable. Seguro que hay alguien disfrazado de lo que sea, que estaba en Cataluña y que, o no, porque este hombre no solamente estuvo en Cataluña, al final acabó en Cataluña, había pasado por otros lados del Estado. Es decir, ¿quién tenía esta relación? Esa persona que tenía esa relación, ¿por qué le deja de ser importante para él como confidente? No sé, es decir, no hay ninguna responsabilidad de ningún tipo, es decir, nadie estaba vigilando eso. O sea, esa es la cosa que tenemos. Es decir, nadie. Yo no digo que no se puedan producir cosas que, porque la seguridad absoluta no existe, ni ninguna de estas cosas, ¿no? Pero es que no es alguien que pasaba por allí, que has pensado que nunca se iba a dedicar a eso. No, es alguien que has. ¿Tú has tenido a alguien de confidente que luego resulta que monta un grupito con gente joven para poner bombas? Bueno, no sé. Sí, parece un resultado un poco escandaloso, ¿no? Que se te escapan 3 o 4 que no conocías, que han hecho lo que han querido, que no sé qué. Vale. Pero alguien que ha estado en tu nómina, vamos. No sé.
Vale. Lo dejamos.
Yo creo que el gobierno, el Ministerio del Interior, debería hacer una investigación profunda dentro del CNI y saber quién fue ahí responsable y sacar a los colores a quien sea si hay que sacarlo y exigir todas las pruebas, vamos. O sea, que no hace falta que se cree una comisión. Pero volvemos a estar en lo que estamos. Es decir, si cuando uno llega al Ministerio del Interior, pues ya cambia totalmente, porque en el Ministerio del Interior se entiende que tiene que haber cocodrilos y de todo, y que tú eso pues lo tienes que llevar para adelante como sea, pues bueno, pues muy bien, esa es la democracia que tenemos.
Bien, Emili, nos quedarían 5 minutos escasos. ¿Te atreves con el siguiente tema? ¿Vale la pena?
Sí, vale, sí, pues lo podemos hacer un poco porque...
Porque son 5 minutos, ¿eh? Vale. Sí. Tú lo planteas como el pastel de los conciertos educativos. No sé a lo que te refieres. Así que...
Bueno, me refiero a una investigación periodística que ha hecho un grupo de periodistas aquí, de Critic, que he hablado de ellos en algún momento, y que han hecho una investigación que ya era hora, ¿no? Que alguien pudiera... Bueno, basándose en el tema de que determinados números administrativos y tal, no, de la transparencia, ¿no? El famoso tema de la transparencia, que se pueden exigir números, han ido recopilando, no ha sido fácil, pero han ido recopilando y tal. Bueno, nos encontramos pues con... Esto se refiere a Cataluña, pero quiero decir que yo creo que Madrid, por ejemplo, el País Vasco, que también tiene mucha concertada, y muchos otros sitios que tienen cada vez más concertada, pues pueden poner sus barbas a remojar, ¿no? En definitiva, sería que en los últimos 4 cursos la Generalitat de Cataluña ha dedicado 4.887 millones de euros, repito, 4.887 millones de euros a 437 entidades que tienen el conjunto de las escuelas o centros concertados en Cataluña. Bien. Bueno, parece una cantidad sabrosa.
Sí, sí.
Hay un ranking, evidentemente, de esos, ¿eh? Los primeros en ese ranking, los que más han recibido, es la llamada Fundación Bedruna, que es una fundación muy, muy importante aquí. En las escuelas Bedruna han estudiado pues desde Pujol y sus hijos, a Maragall y sus hijos, etc. Bueno, una cosa religiosa supuestamente progre, pero religiosa, ¿eh? que tiene 35 centros y ha recibido 275 millones. Luego vienen las escuelas PIAs, que esas os sonarán más, que han recibido casi 210. Luego los hermanos de las escuelas cristianas, que no hace falta que diga de qué van, 204. Luego la Fundación Jesuita, que tampoco hace falta de lo que diga, que yo lo diga, ¿no? Y luego una federación que se llama FEDAC, pero que es del padre Coy, que tampoco hace falta ya que entonces diga nada. O sea, es decir, el ranking... el ranking en Cataluña es fundamentalmente de escuelas religiosas, ¿eh? Las 437 entidades, muchas de estas agrupadas, pues y en los 20 o 30 primeros puestos solo aparece una entidad que sea privada pero no religiosa. Es decir, por tanto, primera conclusión. Es decir, en Cataluña, pero pienso que no solamente en Cataluña, en otras partes del Estado, tenemos un lobby religioso brutal con respecto al tema de la educación concertada. Es decir, han vuelto a tener una situación pues la privilegiada y además regalada, económicamente fundamentada, pues como tenían antes de la Segunda República. Solamente que entonces no existían los conciertos. Es decir, que ahora encima están subvencionados, ¿no? Dentro de estos están los del Opus, ¿eh? Los del Opus no se llaman del Opus, se llaman Institución Familiar Educación, que da mucho más molongui, ¿eh?
Sí, vas a decir, somos del Opus, así no mola.
Sí, no. Estos tienen 7 centros y en esos 4 años han recibido 74 millones de euros. Tema menor, ¿eh? Estos centros incumplen la Ley de Educación de Cataluña, pero no importa.
¿En qué sentido?
Pues incumplen porque la Ley de Educación de Cataluña, que es relativamente reciente, es del 2007, si no me equivoco, en principio impide que un centro que discrimina por razones de sexo pueda recibir una subvención.
Es decir, de separar niños y niñas.
Exactamente. No obstante, ha habido una serie de sentencias judiciales. Es decir, en primer lugar, los mismos que aprobaron la ley dieron las subvenciones, lo cual ha permitido a una serie de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña argumentar, pero si ustedes les concedieron las subvenciones, ¿por qué se las quitan ahora? Ahora no se las pueden quitar, ustedes tienen que buscar otro argumento, porque cuando hicieron la ley ya les estaban subvencionando, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. ¿Quién aprobó la ley? Pues la antigua Convergencia y Unión, pero no solamente la antigua Convergencia y Unión, también Esquerra Republicana y también Iniciativa para Cataluña, es decir, los comunistas de aquella época o los ecosocialistas que se llamaban ellos de la época, ¿eh? En algunos de los aspectos, casi en el 90% de la ley. Bueno, cosas curiosas, ¿eh? ¿Qué pasa? Otra cosa muy curiosa, y voy a acabar, ¿eh? Para que veáis cómo, pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. O sea, todos somos iguales, pero no es lo mismo. Si calculamos cuánto se le daba en 2000 al conjunto, ¿eh?, de escuelas concertadas, que ya he dicho, primer dato, mayoritariamente religiosas, sí, de órdenes religiosas que no sonarán que sean pobres, ¿eh? No sonarán, si de entrada. Dentro de todo esto, quizás lo más salvable, digamos, desde ese punto de vista, serían pues aquellas escuelas que están en barrios que pertenecen al arzobispado de Barcelona o al de Tarragona y tal, ¿no? Que no son de las que más reciben y que están ahí, ¿no? Pero bueno, pues en los centros concertados entre el 2017 y el 2020 han aumentado en 179 millones de euros. Bien. Coste de la vida, ¿no? Diríamos. Bueno, pues han pasado de 1.100 y pico millones a 1.300, coste de la vida, 1.179. ¿Pero qué ha pasado mientras tanto con esos centros? Pues resulta que han perdido 52 grupos y han perdido 8.932 alumnos.
Es decir, grupos que te refieres a
aulas. O sea, aulas. Pues teníamos, sí, 800 terceros AS y ahora nos quedan 700
vale.
y pico. ¿Eh? O hemos perdido P3, o hemos perdido tal. No obstante, el concierto ha seguido aumentando. Claro, eso en un territorio en el cual cada vez que una escuela pública no llega a una determinada cantidad de alumnos, le cierra el aula. incluso cierran las escuelas. Es decir, en esos últimos 4 años ha habido cierres de escuelas públicas que estaban en localidades en las cuales se estaba subvencionando a escuelas privadas que también perdían, pero que se mantenían.
Ajá.
¿Vale?
Es decir, la pública la cierro, pero la privada la mantengo.
Claro,
encima...
la pública la cierro porque es un gasto, ¿entiendes? Un gasto.
Pero mantengo la privada,
pero lo otro no.
Y le doy dinero.
Claro, aunque, lo otro aunque no, pierda Manolo, porque es una inversión. A ver si vamos a ver. El resultado final, que no sé si nos queda un minuto, es entender eso. Entender lo que es gasto y lo que es inversión. Entonces, ¿qué es la cuestión más fácil del sistema capitalista? Gasto es todo lo público. Todo lo público es gasto. Inversión es todo lo privado. Es así de sencillo. Entonces, no puedes tener más gasto público. Por tanto, si además no hay alumnos suficientes o no llegan a 25 en el aula o no están atiborrados, pues cierro. Entonces, ¿inversión qué es? Pues lo otro. Es decir, aquí hay una pobre gente que está haciendo una labor educativa, que tal, que no me importa tanto que no tengan tantos alumnos y todo eso. Y entonces a estos pues voy y les doy un dinero. Digo eso porque sé que este tema se está agudizando en el resto del Estado. Entonces, como en esto, como en otras cosas, aquí vamos avanzados, no es porque me guste ir tan avanzado en esto, y mucho menos, pues me interesaba, ya que había un estudio bien hecho de los últimos 4 años, de cómo habían ido las cosas, de qué tipos de agrupaciones, ¿eh? Fijaros que la mayoría ya son fundaciones, no se llaman de aquella manera, excepto, bueno, jesuitas, escuelas pías, y esto sigue quedando ahí, pero lo demás es ya te lo disfrazo de otra manera. Además, ya no solamente hay gente de la orden que da clases, sino que contrato a gente, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que doy un aspecto. Bueno, la reflexión está clara, ¿eh? La última reflexión que podríamos hacer es dónde está eso de que el Estado español es laico y todos sus territorios también.
Tururú. Bueno, laico tururú. No es confesional.
Aunque solo fuera confesional. Ya sí. Te he dicho que de todas las grandes corporaciones que están recibiendo dinero, solamente hay una.
Que
solamente
no es,
hay una que
no es religiosa.
Que no es religiosa. Una.
Una.
Una que agrupa a varios centros, ¿eh? O sea, uh-huh. No estamos hablando de un centro, sino de una que agrupa a varios centros, que en el ranking está la 50, una cosa así, que recibe esos dineros. Solamente una respondería a eso.
Las demás y son religiosas.
Las demás son religiosas.
En fin.
De todas las tendencias. Sí, sí, ahí hay un amplio ventail para que usted...
Cataluña. Bueno,
vais a ser... Sí, pero Cataluña, pero sé que los niveles, ya te digo, sobre todo en Madrid y en el País Vasco, están al mismo nivel. Y yo sé que en muchos otros lados, eso, especialmente a partir de gobiernos de las derechas, etcétera, está entrando a tope. Y a partir de la presión que determinados grupos católicos, incluso algunos que se llaman cristianos, están haciendo al respecto de este tema, ¿eh? Y, bueno, todo el tema que tenemos de la libertad ideológica, llamada así en estos casos, o del derecho al negocio, ¿no? Porque en definitiva es el derecho al negocio.
Bien, Emili, se nos acaba el tiempo.
Pues nada.
Seguiremos la semana
que
viene.
¿Qué vamos a hacer?
Sí.
Sí. Bueno, yo espero que los temas que hemos traído aquí hayan podido interesar, sirvan para que la gente pueda reflexionar, tener algún argumento más.
Creo que sí.
Aparte de los suyos propios, por supuesto.
Creo que sí. Y por lo menos son temas que no aparecen en los medios de comunicación tratados como se tratan aquí. Aparecen de otra manera, sí aparecen. Así que... ahí lo dejamos y cada cual saque sus conclusiones, como se dice.
Exacto.
Que vaya bien, que haya salud.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo, mucha salud, cuidaros.
Hasta luego.
Hasta luego.